Señor presidente de Cambado, Mario Menéndez, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien, bien.
Bueno, va a dar la vuelta hoy con Nacional.
Bueno, eso esperamos.
Eso se espera, ¿eh? Qué
no
pena.
Sé si la vuelta esa que decís tú es la vuelta a casa triste, ¿no?
Claro, sí, es cierto. Pero bueno, le entregan la Copa hoy a Nacional. Bueno, se trata de algo muy grato desde el punto de vista deportivo. Lástima que no fue cuando correspondía.
Sin duda, sí.
Tras aquellos
incidentes.
Bueno,
estamos en el Uruguay, ¿no?
Sí, está bravo, ¿no?
Nos distinguimos siempre por algo.
Qué tremendo. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de algunas cuestiones muy actuales y que han generado también inquietud en el sector minorista del comercio. El Ministerio de Economía difundió la lista de los productos que forman parte de este acuerdo de precios alcanzado con los empresarios privados. Un primer comentario, Mario, respecto a este concepto. ¿Acuerdo de precios? ¿Está correcta la denominación?
Bueno, yo no sé si está correcta, digo, quienes lo presentaron, bueno, hay ahí mucha mercadería que lógicamente la han bajado, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno.
Pero bueno, eso es problema de cada uno, o lo que quiere hacer cada uno, o lo que puede hacer cada uno.
A eso quiero apuntar, porque Cambado no es que fije una postura institucional y que todos obligatoriamente se tengan que apegar a este tipo de pacto,
¿de
acuerdo?
No, estamos muy lejos de eso. Nosotros uh-huh. somos el gremio. Que los asesora, le da capacitación, asistencia técnica, porque queremos que los negocios, o creemos también que los negocios son para hacer dinero, ¿verdad? No
claro.
son para figurar, ni, son y también para arriesgar la vida, desgraciadamente, ¿no? Pero ellos son los dueños. Primero, empezando, quienes dan los precios, o quienes fijaron esos precios, son las grandes superficies, ¿verdad?, que tienen otra lista de la que tiene el pequeño, ¿no? Digo, hay empresas que tienen dos o tres listas diferentes.
¿Cómo es eso, a ver, de las dos o tres listas diferentes?
Y bueno, digo, posiblemente comercialmente, los proveedores, bueno, le pueden hacer un mejor precio a quien compra cantidad y volumen que a quien no lo hace, ¿verdad? Uh-huh. Eso es un poco natural, ¿verdad?
¿No? Claro, esa es una regla que se ha establecido desde hace mucho tiempo.
Sí.
Y eso les
y
afecta.
Y eso lo que hace, claro, eso lo que hace es que bien pueden dejar algún porcentaje pequeño de ganar, pero siempre van a estar van a tener más posibilidades que los pequeños de dar algo. Los uh-huh. pequeños, lo que están son trabajadores, eso sí que son trabajadores y nadie uh-huh. se acuerda de ellos, y son trabajadores que no saben a fin de mes si ganan, empatan o pierden, ¿no? Los otros trabajadores ganarán poco, mucho, uh-huh. regular,
pero tienen ahí,
pero a fin de mes estable. Está la platita esto.
Bueno, Mario, son casi 1.600 artículos cuyo precio por dos meses estará congelado. Uh-huh. Incluyen alimentos, bebidas, tocador, limpieza, además de 6 cortes de carne vacuna. Con este acuerdo, las autoridades quieren alcanzar ese objetivo de, por lo menos por un tiempo, contener la inflación. ¿Entiende que esta es una medida idónea para contener la inflación?
Bueno, yo sé que los idóneos son los que están en el ministerio, ¿verdad? Digo, uno es bolichero.
Pero el bolichero tiene el
además,
también.
No, sin duda que sí, digo. Pero bueno, ellos son los que manejan los números, ¿no? Uno lo mira por TV eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que, bueno, ha sido una cosa buena para los que pueden rebajar. Nosotros, lógicamente, quedamos, como lo dije yo, porque yo fui el primer día, el lunes,
sí.
que personalmente digo que se agradece el gesto del ministro de llamar personalmente, ¿verdad? Uh-huh. Y
lo llamó personalmente a
usted. Sí.
¿Y cuál fue el mensaje en ese caso?
Bueno, el mensaje es para reunirnos, porque sí. el año pasado, como algo se había hecho, uh-huh. Yo el año pasado también le dije a los socios de Cambado, si las cosas suben, hay que subirlas. Uh-huh. Pues si no llegas a fin de mes, nadie te cubre ni nadie te dice, bueno, muchas gracias. Aunque sea,
ahora,
¿no?
¿Puede decirse entonces que Cambado está como desenganchado de este acuerdo?
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cambado, digo, por ejemplo, una gran superficie tiene la posibilidad de que si una cosa vale 8 y la quiere poner a 7, aprieta un botón y en ese momento en todas las sucursales sale que esa mercadería vale 7 y pasa por la caja y se paga 7. Nosotros tenemos 3.000 y pico de socios, ¿no? Entonces, uno, primero, no puede, es imposible ir a cada uno a decirle baja. Yo no sé el estado sanitario, económicamente, de cada uno, para decir bajada, así, ¿por qué no venís vos a hacerlo? Uh-huh. Entonces, nosotros que le damos capacitación, que le damos asistencia técnica, los enseñamos a que los comercios están hechos para ganar dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que por ese lado, y también enseñarlo, porque con la capacitación, la asistencia técnica y un montón de cositas más que se le ofrecen a nuestro socio, que no hay que hacer picardías para ganar dinero, ¿verdad? Porque el día que te sacan la picardía te quedaste sin negocio.
Así que fueron como oyentes, básicamente.
Bueno, yo fui el primer día y dije lo mío, lógicamente. El resto de los compañeros que fueron, al otro día se reunieron entre todos, ¿verdad? Y bueno, y después largaron eso. Yo ya había dicho que yo no puedo decirle a un socio baja las cosas, porque eso ya es otro tema.
Y las reglas del mercado no hacen que, por ejemplo, cuando las grandes superficies marcan el precio, el chico del barrio tenga que ajustarse a ese valor.
Bueno, yo digo cada uno, por eso digo, cuando uno los capacita y eso, para que cuando venga el vendaval sepan cómo manejarse, ¿verdad? O dejar que se lo lleve el vendaval. Pero yo creo que sí, digo que no, no. Yo creo que el bolchero del barrio es el del barrio, es otra cosa, ¿no? Además, hay un tema que también otros no tienen, que es el fiado, ¿no?
Claro, el fiado del barrio, el que fiado, además tiene sus particularidades.
No, y sus particularidades, que vuelvo a decir, alguno se quedó sin trabajo, el otro se le enfermó la patrona, tengo el botija internado, no sé, hay un montón de cosas que pasan, que nos pasan a todos, a cualquier familia, y bueno, y el que tiene poco recurso va a dónde va a golpear.
Al boliche del barrio.
Al boliche del barrio. Entonces, aguantame, pero después la cosa le sigue mal al hombre y sigue. ¿En qué momento uno corta, no? Porque cuando corta, dice, mira, no te aguanto, no te puedo aguantar más, pero no por malo, sino porque yo también me estoy deshilachando si empiezo así a fiar abiertamente. Y bueno, y capaz que por eso pierde un amigo y pierde un cliente.
Claro.
¿Eh? Porque
Mario, dígame, usted mencionaba 3.000 socios.
Sí.
¿Este es el número histórico de Cambadu?
Bueno, más o menos siempre fluctúa en eso, ¿verdad? Ajá. Siempre fluctúa en eso.
De cualquier manera, hay comercios que aparecen, de hecho estamos hablando de muchos años de bonanza económica,
claro,
pero muchos que desaparecen. ¿Cuál es la realidad hoy de eso?
Bueno, volviendo al fiado, no tenés idea los que se funden con el fiado, ¿no? Y es una desgracia porque desgraciadamente los que hemos estado tarde en mostrador es un poco lo único que sabemos hacer, ¿eh? Y después que hacemos a una edad, digamos, de 50 o 60 años, ¿Qué haces con eso, no? Uh-huh. Porque después, aunque te jubiles, de la jubilación no vas a vivir. Y bueno, yo creo que es un... Yo siempre digo que los bolicheros de barrio tendrían que colgarle una medalla así en el pecho, ¿no? A los que están, como los de Cambado, dentro de la legalidad y dentro del sistema. Uh-huh. A mí me gusta recorrer siempre, ir a ver socios y cómo anda la cosa, no sé qué. Entonces, uno lo que recibe muchas veces, muchísimas veces, dice, mire Menéndez, aquel no paga nada, el otro no paga nada, rodeado de los que no pagan nada. Entonces yo creo que por ahí tiene que empezar la historia.
¿Por dónde tiene que empezar la historia?
Y bueno, por tratar de tener todos dentro del sistema.
Ajá.
Porque no puede ser que yo esté pagando porque me siento el bobo de la película, ¿no?
Ayer hubo un desembarco de la impositiva en la zona de Carrasco, tanto al sur como al norte de Avenida Italia. ¿Usted entiende que esos mecanismos son eficaces? ¿O deben acentuarse?
Yo creo que es el deber de ellos, es buscar al que no está, en beneficio de los que hace años que están poniendo y poniendo.
¿Y está ponderado ese porcentaje de comerciantes que no están regularizados?
Bueno, eso es como decir cuántos chorros hay en Montevideo, ¿no? Eso es un tema que
es muy difícil.
Que por ahí muere uno hoy y amanece uno mañana en la otra esquina.
Claro.
Yo creo que eso está bien hecho, porque es la obligación de ellos, o sea, recaudar y que todos sean parejos, ¿no?
Porque, claro. Decíamos la afectación del fiado para la sostenibilidad de estos emprendimientos. Pero usted pone mucho énfasis también en la seguridad, o más bien en la contracara, en la inseguridad. Bueno, ¿hay comercios que han cerrado por inseguridad?
Sí, sí, sí. Digo, porque uno se termina acobardando, porque en el fondo lo único que uno tiene que valga algo es la vida, ¿no? Y además ya no es como antes que que los ladrones eran ladrones, ¿no? Pero dame la plata, toma la plata y me voy. No, estos entran como Pecosville tirando tiros para arriba, ¿no? Y bueno, y matando, desgraciadamente, bastante gente, desgraciadamente, ¿no?
¿Siente omisión del Ministerio del Interior en este caso o bueno, está actuando a la altura de la...?
Yo entiendo, digo, hay que ponerse también en los pantalones de otro para a veces criticar, ¿verdad? Yo creo que esto es una cosa que que tendría que curarse, yo para mí, lo vengo diciendo hace años, pero bueno, son campanas de palo los lamentos de los pobres, decía Martín Fierro, porque hay un problema para mí. Se tendrían que juntar un día, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es la policía, ¿verdad? Que muchos dicen, lo agarré ayer y mañana lo veo caminando por la calle. El Poder Judicial dice, bueno, si el Parlamento quiere que trabajemos diferente o hagamos cosas diferentes, que hagan leyes nuevas o que modifiquen las que tienen. Y bueno, y el Parlamento, no se podrán juntar algún día, porque si somos un equipo.
¿Usted entiende que hay un divorcio entre los tres poderes del Estado para combatir la delincuencia?
Bueno, yo creo que sí. Divorcio, no a veces queriéndolo hacer para hacer daño, pero bueno, a veces uno, en la distracción o que estoy muy atorado con esto, bueno, me olvido del otro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que del otro no hay que olvidarse porque es la vida de la gente, ¿no?
¿Cómo repercute, Mario, en las pequeñas superficies la reciente evolución del dólar? ¿Hay una estimación de lo que sería para Cambado, digamos, un dólar especial? ¿No hay mucha incidencia o sí? ¿Cuál es la situación?
No, las cosas suben, y las cosas cuando suben, como yo lo he dicho y lo vivo diciendo, cuando las cosas suben hay que subirlas.
Claro.
¿Verdad? Porque esto no dentro de los márgenes, que no se pasen al patio tampoco, porque entonces no venden, ¿no?
Claro, y hay algo de especulación muchas veces en el pequeño comerciante, sí,
no,
me imagino.
Bueno, yo creo que el que no tiene o capital para estoquear, ni lugar donde estoquear, ese juega con la del día. Y,
claro.
Ahora, el que tiene volumen, paga cuando le parece bien, y tiene lugar para estoquear, entonces, bueno, esas son pequeñas ganancias,
claro,
o pequeñas grandes ganancias que tiene el dinero. Uh-huh. ¿No?
Pero está en la diaria.
Ah, sí, pero es así.
Mario, dígame, y por ejemplo, se habla de la importancia que ha adquirido como método de pago, como herramienta, la tarjeta de débito. Pero también el pequeño comerciante dice, bueno, yo tengo que tener el POS, ¿no? El aparatito para pasar la tarjeta.
Claro.
Allí, ¿cuál es el papel que debe jugar Cambado?
Y bueno, Cambado tratar en lo posible de ver cuál es la empresa que pueda hacer mejor las cosas y que sean menos complicadas, ¿verdad? Porque el que está atrás de los mostradores porque no estudió mucha cosa, ¿no? O la vida lo llevó ahí, porque la vida a veces nos lleva a caminos que nunca pensamos, ¿no? De decir, bueno, yo estoy haciendo esto y nunca pensé hacerlo. Yo creo que eso también, creo que es más complicado el enseñarle de a uno cómo funciona todo ese tipo de cosas, para poder hacerlo.
Porque... ¿Y el sistema, desde su punto de vista, es beneficioso para el pequeño comerciante hoy?
Bueno, el problema que tiene el pequeño comerciante es que no debería tener dinero en el cajón, porque es lo que viene a buscar la gente, ¿no? Y no la viene a buscar de buenas maneras, sino, como digo,
violentamente.
Y hay empresas que están trabajando en esa dirección, y después veremos cómo termina este partido, ¿no? Porque, digamos, los proveedores con esa tarjeta, tú podés pagar con la tarjeta, ¿verdad? Entonces no lleva plata, te queda en el cajón. Entonces, en vez de tener 300 pesos, tengo 840, entonces ya me roban más. No es fácil la historia esta, ¿no?
¿Y cómo debería hacerse para popularizar más el uso de la tecnología aplicada a este tipo de compras?
Lo que pasa que es un colectivo donde la tecnología, algunos ya, donde hay muchachos jóvenes, ya más o menos la cosa se puede arreglar mejor, donde hay personas, yo que sé, con la edad de uno, que hizo lo que hizo en la vida y está lejos de la tecnología, no deja de ser un engorro, ¿no?
Bueno.
Y el problema es cuando él queda con plata y después la tiene que llevar al banco, porque ahí en el barrio se sabe, mira, ya va para el banco a poner ¿verdad? Porque pagó con tarjeta, pues después tiene que,
claro,
que llevar la platita para que esa tarjeta tenga valor, ¿no?
Bueno, me pregunto a un oyente por acá si hay, en algún caso, puntos de contacto entre las grandes superficies y Cambado. ¿Hay algún tipo de coordinación, Mario?
No, ninguno. Hay amistad entre las personas que son los dueños y eso, como tener amistad con el ferretero de la esquina,
claro, pero
cada uno juega su partido, ¿no? Y el partido de ellos es diferente al nuestro.
¿Cómo van en ese partido? ¿Usted que le gusta el fútbol?
No, bien, bien. No, decía Decía el tango, la razón la tiene de maguita, ¿no? Uh-huh. Y es el que se maneja mejor en este mundo. Este mundo es un tema de dinero, ¿no? Uh-huh.
Y desde su punto de vista, ¿está bien regulado el sistema de las grandes superficies? ¿Se mencionó en algún momento la eventualidad de que se saturara ese segmento?
No, está saturado hace rato. Hace rato, porque nosotros hicimos hacer un estudio serio, ¿verdad? De acuerdo a los metros cuadrados que tenga cada negocio de ese tipo. Hasta dónde llega, cuál es todo lo que... Bueno, si tú ves eso que se hizo y salió algún dinerito. Parece cuando se nubla todo, ¿viste? Este que es más chico tiene menos capacidad de abrirse. Los grandes tienen hasta allá. Bueno, aquello está... Es una cosa que, bueno, que nosotros mandamos o estuvimos con la señora Olivera, la intendenta que acaba de irse, ¿sí? ¿Verdad? Y ella no aceptó ninguna en su periodo. Yo creo que eso ha sido una buena cosa, no por ser egoísta ni sino para darle vida a lo, uh-huh. Digo, acá tiene que haber un equilibrio, ¿no?
¿Y tienen alguna pista de que alguna otra superficie se instale? ¿Han hablado con el intendente Martínez, por ejemplo?
No, ahora salió la modalidad que en vez de tener uno grande tenemos muchos chicos. Uh-huh. Entonces ya en vez de embromar en un lugar solo embroman en otros lugares, ¿no? en la variedad está el gusto.
Hay algunas cadenas que están aplicando ese sistema.
Sí, sí, sí. Ajá.
Y los afecta también a ustedes directamente.
Y bueno, todo afecta, digo. Yo por ejemplo, contra las grandes superficies yo nunca tuve nada, porque es un modelo que funciona en todo el mundo. Lo que sí hemos estado siempre contra los que, sin hacer estudios serios y responsables, el daño o el no daño o el beneficio que daban, le dieron para adelante siempre, porque se había formado una comisión que iba a tratar cada proyecto de gran superficie, o la trataba la comisión, que estaba Cambado, estaba las amas de casa. Y después del otro lado estaba un delegado del Poder Ejecutivo y un delegado, del Poder Ejecutivo era el presidente de la comisión y un delegado de la intendencia, ¿no? Ahora, como decíamos en el barrio, el partido estaba robado porque el presidente valía doble el voto.
Doble voto.
De 3-2 todos los partidos. Yeah. Bueno, ¿qué va a ser?
Bueno, hoy decíamos la importancia que tiene el pequeño comercio en la pequeña comunidad barrial. Sí. También es un termómetro muchas veces de la situación de la gente. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes ahora, atendiendo justamente a esa referencia que tiene el pequeño comerciante? Sí. ¿Hay una retracción en el consumo? ¿Hay como cierta moderación? En algún momento se manejó, voy a leer acá un informe que tiene que ver con la confianza de los consumidores. Sí. Se redujo en mayo para ingresar en lo que los técnicos denominan esa zona de moderado pesimismo, por primera vez desde diciembre de 2008, fíjese. ¿Sienten ese desacelere, Mario?
Y bueno, yo creo que sí, porque, vuelvo a decir, el barrio termina siendo el que manda el barrio frente a él, y después están los otros que te miran a ver en qué momento vas a llevar al banco el dinero, o ya entran tranquilamente a buscarlo sin esperar mucho, ¿no? Entonces, eso también es triste, es doloroso, es que si yo es lo único que sé hacer en mi vida, tenga que cerrar muchas veces la cosa para hacer qué y a mi edad, por ejemplo, ¿verdad?
Claro. No. Las ventas están tristes, dijo un dirigente de Cambado. Es esa la digamos, la figura es esa.
Sí, sin duda.
Bueno, de aquí para adelante, a propósito de esta situación económica, ¿cuáles son las, o cuál es el margen de maniobra que tiene Cambado?
Bueno, el margen de maniobra siempre ha sido, como decía anteriormente, dar asistencia técnica, tenerlos en lo posible, capacitarlos, ¿verdad?
Digo, cuando usted habla de asistencia técnica y capacitación, ¿estamos mencionando la zona metropolitana o también tienen cursos a distancia?
Damos cursos constantemente, de lo más variado, ¿no?
Uh-huh. ¿De qué son esos cursos?
Y bueno, los cursos es a veces cosas que parecen tan simples como administrarse, ¿no?
Claro.
Había una vez un...
Llevar la contabilidad.
Decía, yo vendo... yo vendo tanto y al final, a fin de mes no tengo nada. Entonces, claro, le dicen, no, pero mira que pagaste el colegio de la botija, hiciste esto, hiciste lo otro, acá te está tu ganancia, ¿no? Claro. Vos decís, claro, llego a fin de mes, claro, si te la vas gastando a fin de mes llegas a cero, ¿no? Claro. Y para repechar de nuevo el otro mes.
Y después está el tema de la seguridad social vinculada al pequeño comerciante.
Ah, sí, sí, sí.
Es desalentador muchas veces aquella sensación de dejar el comercio porque uno se sacrificó toda la vida.
Claro. Y es lo único que sabes hacer.
Es lo único que uno porque sabe hacer.
Arrancaste por ese lado, claro. Y en eso podés ser profesor, pero
claro.
Eso.
Y en el retiro, sí. Casi
y en,
nada.
Y en el retiro la jubilación de 30 pesos. Uh-huh. Digo, desgraciadamente, ¿verdad? Uh-huh.
¿Hay margen también para incidir sobre eso? Usted integró el directorio del Banco de Previsión Social, por
sí,
ejemplo.
Señor. Sí, señor. Bueno, el margen no existe porque las leyes son las leyes y hay que cumplirlas, ¿verdad? Claro. Donde dice esto es negro y esto es blanco.
Claro.
Entonces, por más voluntad que uno tenga, o tenga un gobierno para preocuparse qué pasa con esa gente que trabajó y dio un servicio a todo el barrio, porque mirá que sin comercio no hay barrio y sin barrio no hay ciudades, ¿no?
Claro.
Habría que contemplarlo también, ¿verdad?
Bien.
Y no solo esperar cuando vienen las elecciones, ofrecernos cosas, ¿no?
Señor presidente de Cambado, Mario Menéndez, muchas gracias por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de expresarnos.